Cántenlo de nuevo a él.
Make me more.
Hazme
like thee,
más como tú.
Jesus,
Jesús.
That's your heart, this heart.
Ese es el deseo de sus corazones esta noche.
That is his heart.
Ese es el deseo de él.
Yes.
A sí mismo.
Give me a heart.
Dame un corazón
that's filled
que esté lleno de amor. Y hazme más como tú.
Amén.
Como dijimos antes,
we are happy to be
estamos
here
contentos
tonight
de estar aquí esta noche.
And the reason we're
y la
here
razón de que estemos aquí
here
es porque nuestro corazón
and
está aquí.
Here,
y si mi corazón está aquí, es donde está mi deseo.
So we are
esta
so
noche, así que estamos muy contentos de que
God has blessed us,
que Dios nos ha bendecido durante la semana.
Today's the middle of the week,
y hoy es la mitad de la semana. Ya pasamos por la parte alta, así que necesitamos poder obtener todo lo que podamos esta noche y seguir adelante. Gracias, músicos. Así que leamos de los Salmos 19. Vamos a leer 5 o 6 versículos. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día entre palabra emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Así que está hablando de la gloria de Dios. Pero cuando vemos el firmamento de los cielos, ¿saben? Es como una gira. Cuando ves todo lo que Dios ha creado, su diseño que Él exhibe cada día y cada noche, ¿saben? En el cielo, y no solo en el cielo, pero en todo el universo, ¿amén? Y dice que
Madame Day holds classes every morning. In the morning,
dice que en la mañana, dice, de noche, de día en día, y de noche a noche, así que si es de noche, cada día, cada día el universo está hablando, la naturaleza nos está hablando y dice, dice que las palabras no son oídas, las voces no son oídas, pero el silencio llena toda la tierra, siempre hablando la verdad, hablada por todas partes. Y este número 5, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino.
El,
de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y no nada hay que se esconda de su calor. Así que Dios ha establecido un domo gigante, un superdomo. Y en la mañana el sol se levanta como un esposo saliendo de cama, listo para ir y tomar el mundo. Corre de un extremo al otro, saltando como un hombre saliendo de su luna de miel de la cama, saliendo de su recámara. Y en la salida del sol cruza el cielo. Así es el Hijo de Dios. Porque su misericordia brilla fresca cada mañana. Así que el novio representa al Hijo de Dios. O el Hijo, como el hermano lo dice. Así que esta noche vamos a reflexionar en ese diseño y su naturaleza. Así que inclinemos nuestro rostro, Padre. Te agradecemos una vez más, Padre. de que nos hemos reunido en este lado del tiempo, solo para hacer a un lado este tiempo, apartar este tiempo para relajarnos, sentarnos y olvidarnos del día ocupado y las cosas del día. Y solo queremos concentrarnos en ti esta noche. Por eso hemos dicho, hemos puesto este momento, esta iglesia, un apartado para tener compañerismo contigo y unos con otros, Padre. Y esta noche, Padre, te pedimos que hables tu palabra de vida a nosotros, Padre. La necesitamos, Padre, más que nada. Así que esta noche, Padre, estamos esperando que tu presencia venga, Padre, y satisfaga toda necesidad en todo corazón. Tú la conoces, yo no. Ayúdanos a hacernos a un lado y deja que tu palabra simplemente salga en poder, Padre. Que cambie nuestras vidas, Padre. Que ninguno salga de aquí de la misma manera que vino, Padre. Que podamos seguir adelante hasta ese día. Ya sea que tú vengas o la muerte llegue, Padre, que nos encuentre siempre moviéndonos adelante contigo, cada día con Jesús, Padre. Padre, te agradecemos y pedimos que estés con nuestro hermano Doug, nuestro pastor, Padre, y la hermana Jennifer. Guárdalos, protégelos, Padre. Cúbrelos, Padre, del maligno, y que hay una bendición para aquellos. Anímalos en toda manera posible y dales un buen viaje, Padre, no solo espiritualmente, sino también físicamente, Padre, que tú los traigas a casa de regreso a salvo. Y mientras está allá fuera, dale fuerza cada día, dale salud y energía para enfrentarse el reto de cada día que le encara. Y te pedimos por nosotros mismos, a sí mismos. Gracias, Padre, por estar con nosotros y darnos fortaleza. Gracias por sanar nuestros cuerpos y librarnos de todas las cosas, Padre. Te pedimos por tu cuidado, por tu pequeña novia alrededor del mundo, Padre. Y te pedimos por Israel y la paz de Israel y nuestra familia, donde quiera que estén, nuestra familia cercana. Protégelos del maligno para que puedan venir a ti, Padre, y te profesen como su Salvador. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Pueden tomar asiento. El hermano Branham dice, Dios escondiéndose en simplicidad, dice, y ahora, hoy, estamos tratando de educar a la gente para hacer eso, ¿saben? Por medio del acercamiento científico a Dios. Y no puede, uno no puede hacer eso. No es por... Dios no es conocido por ciencia, sino por fe conocemos a Dios. ¿Saben? Yo pienso que Elon tiene un AI, le llaman no sé qué, algo. Estaban hablando sobre eso, ¿saben? Y la pregunta, primera pregunta que le hicieron fue, ¿quién es ese? ¿Quién es? ¿Qué sabe la inteligencia artificial? Conoce. Lo único que la inteligencia artificial es todo lo que le alimenta. No va a estar de acuerdo con nadie, sino los datos que tiene, cualquier búsqueda, cualquier cosa que puede hacer, y voilà, ahí lo tiene. Pero están buscando, están usando todos los métodos que pueden intelectualmente para averiguar si Dios es Dios o si hay un Dios. Así que le hicieron una pregunta. Dice, ¿cuál es la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda crear a alguien y crear vida? Porque supuestamente nadie sabe lo que es la vida. Los científicos dicen que hubo un gran bang. Así que no saben, después de días de que AI estuvo haciendo números y leyendo y encontrando todo, dijo, la posibilidad de que alguien crea vida es como de 200,000 millones. Es casi imposible, casi como cero. Hizo toda la matemática y todo, no para que crear la vida como ustedes y yo, o por lo menos el principio de una célula que tiene un tipo de idea de que tiene suficiente ahí para comenzar. No es posible. Así que yo solo estoy diciendo, están desperdiciando su tiempo, están desperdiciando su tiempo. Así que lo apagué, ya no necesito oír sobre eso. Simplemente están buscando en el lado errado, los científicos están buscando. El hermano Branham dijo, y yo digo esto, que un hombre puede sentarse y observar un montón de flores, un ramillete, y estudiar eso por media hora sinceramente de todo corazón. Y así conocerá más de Dios que si obtuviera, si supiera que tiene todos los títulos de educación que le pudiera otorgar una escuela bíblica, porque Dios se revela en la flor. La vemos que muere y resucita de nuevo, la resurrección. Vemos dos o tres diferentes colores en la misma pedazo de flor, especie de flor. ¿De dónde vinieron esos colores? Explíquenmelo. ¿Cómo llegó ahí? Entonces tenemos que preguntarle a la inteligencia artificial, ¿de dónde salió? ¿De dónde vienen las razas? ¿De dónde vienen todos los colores? Blanco y negro y todos estos diferentes. ¿Cómo llegó ahí? ¿Y a dónde va? ¿Y cómo regresa de nuevo? ¿Cómo es que esa semilla tiene que morir, podrirse y volver de nuevo? Es Dios mostrándose en simplicidad y luego ocultándose en muerte para mostrarse de nuevo en resurrección. ¿Ven? Uno no tiene que saber de mucho. Déjenme decir eso. Uno no tiene que saber mucho. Así que eso significa que cualquiera puede conocer mucho. Nadie puede conocer demasiado. Lo único que tienen que saber es tener fe. Solo que ustedes están viendo lo que están creyendo. No lo que están oyendo, sino lo que están viendo. ¿Ven? En una hora se comprobaría y les enseñaría más con respecto a Dios que todos los títulos que uno pudiera tener. Así que olvidemos de inteligencia artificial, todo el tiempo que han gastado en eso. Dios es tan grande que se puede hacer sencillo, simple. Eso es lo, para mí es lo que lo hace grande. Para mí es como se puede hacer, el hecho de que se puede hacer sencillo, y en eso se oculta de los sabios y entendidos. Mi dedo se puso emocionado. Tengo un dedo feliz. Le digo, no un dedo negativo, sino un dedo feliz. Así que dice, y haciendo eso se oculta de los sabios y entendidos. Ahora piensen en eso, se oculta de las personas inteligentes y se revela a quiénes, las personas humildes. Los humildes. Si tratan de figurarlo, ustedes se... Así que crean, cada vez que hacen eso, se alejan más y más. La ciencia está tratando de figurar las cosas. Dice, solo crean lo que él dijo. Eso es todo lo que hay en ellos. Solo crean. ¿Qué lo hace tan, por qué hacerlo tan difícil? Si es difícil es porque así lo hacemos, no es porque Dios lo hizo difícil. Algunas personas quieren hacer este mensaje, mis dedos están poniéndose demasiado contentos esta noche. No puedo tocar la pantalla. Veamos dónde estaba. Espero de que esto no suceda toda la noche. Así que, y ustedes tratan de figurarlo y estudiarlo y se alejan de Dios. Cada vez que hacen eso, se alejan más y más. Dejen de tratar de figurarlo. Solo crean lo que él dijo. Eso es todo lo que hay en ellos. Solo crean. Y luego él se esconde de los sabios y se muestra a los sencillos. El hombre no puede ser así de grande. Él está diciendo que el hombre no puede ser así de grande, humillarse para ser sencillo. Porque Dios, pensamos que Dios es grande. Pero si fuera tan grande el hombre, se podría humillar, pero él piensa que lo es. Así que esta noche vamos a hablar sobre un tema, por eso les leí del firmamento, las estrellas, y de hablar a nosotros, día y noche, y la naturaleza. Vamos a hablar sobre Génesis 1:27. Dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Así, ¿qué imagen era esa? Eso es lo que necesitamos averiguar. Ok, y esto salió, ¿saben? Algunas veces, cuando estoy escuchando predicaciones, se me vienen, y hace un mes escribí un pequeño pensamiento, un pequeño esquema, pero luego cuando el hermano Doug empezó a hablar de que no era así en el principio, como que me llevó de nuevo a esta escritura. Ven, porque Dios creó al hombre a su imagen. El problema es que Dios no es un hombre. Así que, ¿qué imagen es esa? Dice que Dios no es un hombre para mentir. Así que Él no es un hombre, por tanto no puede mentir. Así que, ¿qué imagen era esa? Eso es lo que vamos a averiguar esta noche. Y ese es el misterio. Y lo que el misterio tiene, esa imagen. El misterio es el significado de ser varón y hembra. Okay, porque ese es todo lo que es todo el misterio, correcto. Así que Colosenses 1, 26 y 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Me doy gracias de que Dios ha enviado un profeta para revelar estos misterios. Todo tiene que ser revelado a nosotros en los últimos días. Dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, no hace 2000 años, sino ahora está siendo manifestado. ¿A quiénes? A ustedes y a mí. Dios envió un profeta para atar todos los cabos sueltos. Y Dios restauró toda la Biblia. Así que ahora es el tiempo de saber todas estas cosas. Antes que conociéramos tanto y todos tenían sus ideas en particular y su propia interpretación, que ni siquiera sabíamos quién estaba correcto. Pero ahora ya no estamos viviendo en eso. Estoy contento que Dios vino y se reveló a mí. Para eso estoy aquí. Porque este es el único lugar donde encontré la verdad. Yo pensé que tenía la verdad, pero no era un científico por muchos años buscando. No estaba satisfecho hasta que Dios me llamó y este mensaje vino a mí. Ahora estoy más que satisfecho. A quienes Dios, dice, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De nuevo, vamos a ver ese misterio de los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ahora, primera de Juan 4:2 dice, en esto conocer al Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios. Ahora pensemos, hablemos sobre esto. Dios en el principio es humano, varón y hembra, como un ser humano. No, ustedes saben que eso no es cierto. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo era un ser humano, vino como un humano, como ustedes y yo, o vino en carne. Dios en carne, porque ustedes no pueden tomar una segunda y tercera persona de la Trinidad que quieran hacer otra persona. Es lo que están tratando de hacer, forzarlo para que sea otra persona aparte de Dios, y no pueden hacer eso. No va a pasar por las Escrituras, no va a resultar. Y dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En el principio, Juan 1:1 dice, en el principio la palabra era con Dios, ese es el Logos, ese era Dios mismo creándose en la creación. La primero que él crió fue a sí mismo, y esa fue, más tarde fue el Señor Jesucristo, vamos a ver eso más tarde. Así que Juan está diciendo aquí, muy bien, se movió de nuevo. Dice que todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne de Dios, pero Ese era Dios mismo, que en el principio era el verbo y el verbo era, era con Dios y la palabra se manifestó el mismo, el verbo. Y ese era Dios en carne en un cuerpo que llamaríamos Jesucristo, pero ellos no lo hacen de esa manera cuando hablan de la segunda persona de la Trinidad. Así que cuando, si él confiesa que él vino en carne, y la segunda parte de eso es que vino en nuestra carne. Así como Dios vino en carne, Jesús también, en la forma del Espíritu Santo, vino en carne. ¿Okay? Así que 2 Corintios 1 dice, porque muchas... Este es un engañador y anticristo. No solo Dios se hizo un cuerpo, porque dice que por muchos engañadores han salido por el mundo que confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace el engañador y el anticristo. Por eso dice que Él es la esperanza de gloria, según 2 Corintios 2:16, porque quien ha conocido... ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le ha enseñado? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el Evangelio de la gloria de Cristo, que es la palabra, el cual es la imagen de Dios. Eso todavía es consistente. La palabra es la imagen de Dios. ¿Cómo? En un cuerpo. Tiene que tener un cuerpo. Porque Dios es un espíritu. ¿Quién ha visto a Dios en cualquier tiempo? Así que Dios tiene que materializarse para ser visto, para ser tocado, para ser oído. Así que Él está diciendo aquí que Cristo, el cual es la imagen de Dios, ven, Él revela el misterio que brilla a Él. Juan 14:8-9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto, ¿qué? Al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Si quieres ver al Padre, ¿saben? Aquí está, Jesucristo está diciendo, porque Él era la palabra, y Dios es la palabra, y la palabra fue manifestada en carne, así que lo que sea que Dios hizo, es lo que el cuerpo va a manifestar, exactamente haciendo lo mismo. Él cumplió todo el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, así que ese es Dios. Dios es la palabra, porque nadie ha visto a Dios, pero tenemos la palabra, y esa palabra manifestada es Dios en carne. Amén. Ahora, Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hablando de Jesús, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que Él estaba en el principio, en carne, y regresó a donde está, al lugar de donde vino. Jesús estaba diciendo, Señor, Él quería regresar a la misma gloria que tenía antes con Él. Quería regresar a lo mismo, y eso es lo que sucedió. Así que quiero ilustrar esto, esta imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Es algo difícil, si lo entiendo. Ustedes son más inteligentes que yo, de todas maneras. No les va a tomar mucho tiempo. Pero quiero ilustrarlo usando la bandera de Israel. Yo sé, saco cosas raras. Solo quédense conmigo. Quiero usar eso. Una fotografía vale 1,000 palabras. ¿Por qué quieres usar una bandera así? Porque Dios es el que diseñó todo. No hay nada que Dios no ha diseñado. El hombre puede decir, es Dios el que está en control o no está en control. Así que cuando Moisés edificó el tabernáculo, ¿dónde lo hizo? ¿Dónde vio el tabernáculo? En el cielo. Dios le mostró y él lo diseñó. Así que eso es importante, correcto. Así que no fue Moisés que lo inventó, lo figuró, lo inventó, lo descubrió. Lo que Dios le mostró, lo que él vio, él lo hizo. Y toda la cosa, todos los vestimentas, todos son símbolos y son prefiguras de algo. Todo lo que hace Dios a través de su pueblo tiene un significado en ello. No solo estamos teniendo un sumo sacerdote con un gran soprieto y joyas en su pecho para verse bien. Todo eso tiene un significado. Lo que Dios crea, aún a través de un hombre, tiene un significado en ello. Así que el sacerdote con todas las piedras, cada piedra representa una tribu, y las piedras fueron usadas como un urín y tumín en aquellos días. Si alguien quería profetizar y querían saber si era falso o verdadero, el sumo sacerdote se ponía el efod y él profetizaba, y si las rocas empezaban a destellar luz, entonces estaba bien. Si no, más vale que corrieran. Y todo eso, Dios lo puso en la mente, inspiró al hombre a hacer las cosas. Dijo, lo puso en la mente del que hizo todo, esculpiendo todo, le dio al hombre toda la inteligencia y los dones para que ellos pudieran hacer todo ese trabajo en el tabernáculo. Así que ellos no lo hicieron ellos solos, eso simplemente... no tenían educación. ¿De dónde cree que sacaron todo eso? Ese era Dios trabajando a través de gente. El hermano Brannan dice que el hombre dice que inventó o descubrió la televisión. Dice el hermano Brannan, en los tiempos de Noé ya estaba la televisión, el Silicon, el Valle de Silicon, y existían todas estas chips y todo, ellos lo descubrieron, lo juntaron, y Dios les dio la inteligencia y el don para hacer eso. No era propio de ellos. Lo que estoy diciendo es que todo lo que ven, ya o Dios está en control o no está en control. Tomen, por ejemplo, a José. Aun cuando nosotros pensamos que estamos haciendo los nuestros, Dios le dijo, necesitas huir porque el faraón viene por ti y te va a matar. Toma a tu esposa y toma al bebé y huye a esta ciudad. Bueno, se me olvida el nombre de la ciudad porque solo me acordé de esto. Él fue a una diferente ciudad. Él fue porque el hijo del anterior dijo, está ahí, va a matarme. Él empezó a razonar por qué no quería ir ahí. Así que fue a otra ciudad, pero eso está bien porque aún eso, en la permisiva voluntad de Dios, él usó eso porque dijo, de ahí va a salir mi hijo. Así que se me olvida la escritura, me recordaré en un momento, pero la cosa es que algunas veces, tomen a Abraham, Abraham se fue de la tierra, no debía haberlo hecho, y terminó allá. Él estaba fuera de la voluntad de Dios, de la tierra. Él no debía de hacer eso, pero se me olvidó, mintió y todas las cosas. Dios permitió que él hiciera eso. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Ese no era el plan de Dios. Esa no era la voluntad de Dios. Dios está en control. Pero Dios tomó eso, aunque era, le permitió hacerlo y luego lo dio vuelta para bien, para él. Así que lo que estoy diciendo es que algunas veces pensamos que estamos haciendo un servicio, pero aún si somos hijos de Dios y Dios nos permite hacer la voluntad permisiva, Dios siempre lo va a usar para nuestro bien. Él le da vuelta a todo eso porque su profecía, su palabra tiene que ser cumplida, punto. Y él va a cumplir su palabra. Así que, cuando uno habla de una bandera, yo no pienso que alguien simplemente sucedió decir, tengo una gran idea, tengo un gran pensamiento. ¿De dónde creen que la gran idea y gran pensamiento vino? Es Dios que inspiró a su pueblo para que pudieran hacer esta bandera. Así que la bandera no era hecha por el hombre, era Dios. ¿Por qué? Ellos decidieron que querían... una en un punto y le dijeron a Samuel, queremos un rey, así como el resto de los países allá afuera que tienen, saben, reyes y los protegen y proveen para ellos y los mantienen a salvo y bla, 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 necesitamos un rey. Y Samuel dijo, no saben de qué están hablando, necesitamos un rey, calla. Sí, necesitamos un rey y necesitamos una bandera. Cada nación, todo rey tiene su propia bandera, su propio ejército, con su propio emblema. Todo ese tiene un simbolismo. Así que aquí ahora venimos e Israel tiene una bandera. ¿Saben? Y eso comenzó muy allá con Salomón y todo eso. Querían tener un rey. Bueno, un rey tiene que tener, ¿saben?, todo tipo de protección y un escudo, y todo eso tiene algún tipo de símbolo. Así que todo el mundo puede figurar quién es el rey, de dónde vino. Oh, ese es de Israel, reconozco el emblema. Y aunque no era, Dios no quería hacer eso. Esa era la voluntad permisiva de Dios de darles un rey y lo hizo. Dios, eso no significa que todo el rey está completamente errado. Dios está usando eso para su propio propósito de todas maneras. Si eso no sucede, entonces Dios no está en control. Punto. Así que quiero usar esa bandera porque, como dije, creo que puedo hacerlo cuando a medida miro la bandera y yo miro ahí mismo. ¿Ven esa bandera? Esa. Lo que ven ahí mismo es una pirámide boca abajo y otra boca arriba, subiendo, y tiene 6 puntos. No es como la americana que tiene 5. Son 2 triángulos. Ahora, las franjas azules arriba representan el río. ¿Saben que pasaron por el río cuando salieron de Egipto esa noche, la Pascua, todo lo que pasó y toda la cosa? Tenían que prepararse y Moisés se lo llevó y cruzó el río. Así es como las paredes del agua, ¿las vieron? Las separaron y luego la estrella representa que el pueblo judío pasó a través de él. ¿Ven ustedes? Alguien debe haber tenido alguna inspiración, correcto. Ahora, cuando dijimos que Dios en el principio creó, déjenme regresar a mi estrella. Ustedes ven la estrella ahí, Génesis 1:27. Y crió Dios al hombre a su imagen. ¿Ok? A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego dice, más tarde, y puso a Adán, tomó en el principio, los creó en forma de espíritu, en Génesis 1, porque la imagen de Dios, Dios es un espíritu. Así que el primer hombre y la primera mujer que crió tienen que estar en espíritu, no en carne. Primero los crió en espíritu en el cielo y él puso esos 2 espíritus en un cuerpo llamado Adán y lo llamó Adán. Así que ahí está, gracias. Así que Dios crió a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Era una entidad. Eso es lo que esos 2 triángulos significan, están entretejidos. Saben ustedes que no pueden separarlos a menos que sean magos. ¿Se acuerdan de esos magos que toman 2 argollas y dicen voilà y las juntan? Bueno, de todas maneras, ustedes no pueden separar eso porque tienen, están entretejidos. ¿Ven cómo están juntos? Nadie. Lo que Dios une, nadie puede separarlo. A mí no me importa. Lo que Dios unió, lo que el hombre une, esa es una historia diferente. Pero lo que Dios une, Dios ha unido a los 2 espíritus juntos. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede después? Que Dios separa. La Biblia dice en Génesis 2:20-25 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este será llamado varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, dame la otra. La otra figura. Ahora, están separados ahora los dos triángulos. Así que uno era el hombre y la otra mujer. Dios, solo Dios puede separar eso. Él tomó los dos espíritus y los separó, y luego el del centro es el hombre y la mujer juntos. Así que los juntó como pareja. Esa es mi idea, ¿saben? Simplemente es que yo empiezo a ver algo que el hermano Brand, y el hermano Brand dice, si ves algo y crees, y lo que estás viendo, espera. En fe, empecé a ver todas estas cosas y estas cosas vinieron a mi mente. Ahí están separados, así que ya no están en forma de espíritu, ahora están en carne. Son dos espíritus separados, pero Dios los junta como hombre y esposa, y se vuelven todavía una carne y una entidad, una unidad. Por tanto, un hombre deja a su padre y madre y dejará al hombre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué? Porque Dios todavía es uno. Esa es la imagen de Dios. Así que Dios está en el principio y todavía es uno, aunque lo separó, pero todavía están uno, juntándolos como uno en dos diferentes entidades. De todas maneras, Mateo 19:6 dice, así que ya no son llama dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Así que Dios crea una mujer. Y una mujer es diferente, de diferente naturaleza. Son dos naturalezas. Y es la naturaleza de Dios de todas maneras. Correcto. Ahora, esto es lo que Proverbios dice sobre la mujer. Proverbios 31:26-27, abre su boca con sabiduría. No está hablando de los hombres. Los hombres no tienen sabiduría, son impetuosos. Algunas veces solo quieren hacer las cosas. Las esposas son sabias. Ok. Ustedes voltean su rostro. Esto es lo que la Biblia dice. Solo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Dice, abre su boca con sabiduría. Así que todo lo que dice, pongan atención, es sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Las mujeres son más amables, más tranquilas, dulces. Si un hombre es de esa manera, dudo de que es un hombre, ¿ves? Pero una mujer lo es. Dios las hizo de esa manera. Dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Siempre está trabajando. No me digan que su esposa no trabaja en casa. No, nunca me digan que su esposa no hace nada. Ustedes deberían de quedarse en casa y hagan todo el trabajo que ella hace. Yo me di cuenta. Siempre andan limpiando, lampeando, lavando y limpiando. Le dije a mi esposa, la casa está bastante limpia. Para. No, voy a ir al Home Depot y comprar polvo para poder seguir limpiando. La casa no se acuesta, yo recuerdo. Yo me sorprendí, tonte. Hermanos, ella no se acostaba hasta que todo estaba limpio, la cocina estaba limpia y los baños sale allá. Y antes de ella limpia, ella no se acostaba con una casa sucia. Y yo apreciaba eso porque yo dejaba mi ropa en todas partes, los niños también, así que trabajaba de doble veces. Pero ella mantenía la casa limpia por nosotros y apreciamos eso. Así que el hombre dice, es un protector, eso es lo que es un hombre. Y 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, hablando de hombres y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que deberíamos de ser protectores, proveedores. ¿Saben? Tenemos la fortaleza de la casa, ¿saben? Pero las mujeres son más. Pero eso no significa que esos hombres sean menos que los demás. Nos juntamos y eso es lo que Dios dice, juntándonos y ustedes. Es un equipo, es una unidad. Ahora están completos. Eso es lo que yo le estoy diciendo a todos los hombres que van por la vida. Algo está falta. Por supuesto, algo está faltando. Porque Dios hizo Dios en el principio, dos espíritus. Y esa era la intención de Dios, unidad. Y vamos a ver eso más tarde yendo por toda la Biblia, porque en el cuerpo aún, al final, debemos de ser uno, no dos. ¿Saben? Y la novia. Timoteo dice que él debe de ser el proveedor. Pero hermano Branham dice acá en exposición de las siete edades de la iglesia, dice, pero aquella vida no podía ser y no sería compartida de ninguna otra manera sino a través de Dios manifestado en carne. Muy bien, Dios manifestado en carne. Así que este era parte de su propósito eterno predestinado. Este plan habría de ser para alabanza de la gloria de su gracia. Era el plan de redención, era el plan de la salvación. Ahora escuchen atentamente. Dios, siendo un salvador, fue necesario que predestinara a un hombre que necesitara salvación para así darse razón y propósito de existencia. Hombre, Dios necesitaba un propósito para ser Dios, por eso los crió. Dice, eso es 100% correcto. Y hay multitudes de escrituras que lo prueban así, como por el dice en Romanos 11:36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, dice él, el hombre, la caída que iba a ser causada por Satanás tenía que tener carne para traer la caída. Satanás tenía que venir por carne. Dice, Satanás tenía que tener carne para ocasionar la caída y Satanás tenía que venir por carne, pero Satanás no podía venir a través de carne humana para ocasionar la caída. Igual, Satanás necesitaba, es un ser angelical, por eso no entiendo que la gente cree que ángeles vinieron, se metieron en carne y tomaron esposas. Eso es ridículo. Estos son seres celestiales. Él dice que no se podía hacer carne, pero dice, había un animal, la serpiente, tan semejante al hombre, que así que Dios comenzó a crear, ¿saben? Y el segundo, el tercero era el mono, y llegó al mono, y casi se parecía al hombre. Hermano Branham dice, toman su cabello, lo rasuren y le ponen ropa. Parece, tiene pies, tiene manos, tiene dedos, pero ese no era el eslabón, la pieza que faltaba. El siguiente, más cerca al hombre, era la bestia, la serpiente. Él era erecto, caminando como un hombre. Así que ese es que están buscando hoy que la pieza que falta, que el hombre convirtió en una culebra. Satanás no podía venir por medio de la carne como Cristo. Satanás no podía llegar a la bestia. Pero Satanás, él podía llegar a ser carne humana. Así como Jesús algún día se inyectaría en el género humano. ¿Ok? Por medio de esa bestia podía la serpiente podía inyectarse en el género humano. Así que por medio de la carne, ahora Dios es la imagen de Dios, porque esto es animal. imagen de animal. Ahora en mí, lo que llamamos nuestra teofanía es una cosa diferente. Esos son los espíritus. El espíritu que se ve como nosotros. Y ese cuerpo celestial es el que está esperando regresar y tomar el cuerpo. Pero ese cuerpo, que es el verdadero yo, es un cuerpo celestial. Y nadie ha visto eso. De todas maneras, dice, se inyectó en la raza humana, el cuerpo humano, a la altura de una resurrección en la cual nosotros tendremos cuerpos semejantes a su cuerpo glorificado. Les digo en un momento qué significa. Eso es lo que Dios hizo en el huerto, era su plan predestinado. Y cuando Satanás ocasionó lo que era necesario para cumplir el propósito de Dios, porque Dios permitió esto con un propósito, entonces el hombre no podía llegar al árbol de la vida en el huerto. Ciertamente que no, dice él. No era tiempo, pero un animal... ¿No fue un animal lo que causó la caída? Dejemos entonces que muera un animal. Fue tomado y su sangre fue derramada. De la sangre del animal que cubría el pecado es porque fue un animal. Dice, ciertamente, no era tiempo aún, pero un animal. ¿No fue un animal lo que causó la caída? Dejemos entonces que un animal muera. Fue tomada y su sangre fue derramada y entonces Dios tuvo comunión de nuevo con el hombre. Entonces habría de llegar un día cuando Dios aparecería en carne. ¿Ok? Por eso Él tiene que venir en nuestra imagen animal. Ahora, mantengan eso, porque Él sobrepasó esa parte. Deme un momento. Él vino, esa era solo la imagen. Dice, aparecería en carne y por medio de su humillación, Él restauraría al hombre caído y le haría participante de aquella vida eterna. Y una vez que ustedes ven esto, pueden entender la doctrina de la simiente de la serpiente y que no fue una manzana que comió Eva. No. Fue la degradación de la humanidad por causa de la mezcla de la simiente. Ahora, ¿qué está diciendo todo esto? Así que Dios es un espíritu y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Así que lo primero que Él hizo, Adán y Eva, los hizo en la esfera del espíritu, punto. Así como Él. Okay. Así que entonces, después de eso, Él crea un cuerpo. Pero ese cuerpo era un cuerpo animal. ¿Por qué? Porque Él era en la imagen de lo que llamamos el resto de los animales. Dios los llamó de la tierra y los hizo desde el principio. Así que Dios toma a Adán y Eva y los pone en estos cuerpos, ¿correcto? Pero la imagen de esos cuerpos eran conforme a los animales. El último fue la bestia y la cima de la creación es el hombre. Así que luego Satanás vino y dijo, ahora tengo una oportunidad de venir en carne, no puedo hacerlo, pero ahora, ¿saben? Son como yo, animales. Los homo sapiens son inteligentes, pero todavía son lo que son. Esta carne no heredará el reino de los cielos. Esto es conforme. Pedro dijo que un hombre sin el Espíritu Santo es como una bestia bruta. Porque eso es lo que es esto. Esta imagen es conforme a los animales y después de la caída o antes de la caída sabemos que Satanás se inyectó. Hubo una simiente y luego ocasionó la caída. Y eso cerró el árbol de la vida para que no vivieran para siempre. Lo encerró. Así que ustedes y yo sobrepasamos nuestra teofanía. Ese cuerpo todavía está ahí, el cuerpo teofánico. Así que lo que sucedió es que el cuerpo que nosotros tomamos era un cuerpo de carne. Era un cuerpo animal en esa imagen, pero uno de estos días, ¿saben lo que va a suceder? Es que el rapto va a suceder. Y aquellos que están vivos y bien, este cuerpo cambiará completamente en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso es un cuerpo perfecto. Y aquellos que están esperando un cuerpo van a regresar a recoger un cuerpo, pero ese cuerpo no es sexual, no fue creado de esa manera. Es un cuerpo perfecto que debemos de tener desde el principio, antes de que Satanás entrara. Así que ese cuerpo, entonces, cuando tomamos ese cuerpo ahora, se volverá perfecto. Ahorita no lo somos. Por eso es que tenemos que los santos que han fallecido están esperando para venir a recoger cuerpos, porque esos cuerpos van a ser perfectos, porque van a ser criados por Dios. No serán criados como el primero, con carne sexualmente. Estos cuerpos tienen que morir. Así que, ¿qué es lo que estamos diciendo? El hombre es hecho de la imagen de Dios en la esfera espiritual. El cuerpo está hecho en la imagen de los animales, en la carne. ¿Ven? Pero Dios vio eso y vino. Él tomó nuestra imagen para descender en carne humana, para que Él pudiera redimirnos de regreso al estado en que deberíamos de estar. Ahora, necesitan recordar que Jesús, Él no sobrepasó la teofanía. Ustedes y yo lo hicimos. ¿Por qué? Porque su cuerpo no fue creado sexualmente. Dios mismo creó su cuerpo en la matriz de María. Él creó la sangre y el óvulo y lo puso en esa matriz. Con razón, era sin pecado. Ese era su cuerpo perfecto. Él no podía pecar. Ustedes y yo no vinimos de esa manera, pero estamos esperando, porque en el rapto nuestros cuerpos serán cambiados y aquellos que están esperando van a regresar a recoger ese cuerpo. Dios va a ser un verdadero cuerpo. Ese cuerpo verdadero no va a ser sexual, va a ser completamente perfecto, porque eso es lo que Dios tenía en su mente para comenzar. Así que se pone peor. No, se pone mejor. Yo no entendí esto hasta ahora, porque había estado viendo esto y lo estaba. Dice, el alma que peca morirá. ¿Recuerdan cuando Dios hizo al primer hombre? Él se volvió una ¿qué? Un alma viviente. Así que el alma que peca morirá. Okay. Por eso tenemos que morir, porque hemos pecado, correcto. En la carne. Pero en el cuerpo espiritual no hemos hecho nada, por eso somos justificados. ¿Por qué? Porque en el cuerpo espiritual no hemos pecado, no podemos pecar. Pero luego fuimos puestos en otro cuerpo y pasamos por pruebas, ¿saben? Así que lo que sucedió es que ustedes en el principio, antes de la fundación del mundo, en el hombre de Dios, usted, en la mente de Dios, ustedes nunca lo han hecho. Eso es todo. Así que ahora, ustedes son carne. Dice, el día que comas de ese fruto morirás y el alma que pecare morirá. Pero eso es esto, la carne. Pero no pueden morir tanto como Dios no puede morir, porque el Espíritu de Dios no puede morir. Dios no puede morir y ustedes fueron hechos en el principio como un ser espiritual. Y ese ser va a venir y tomar carne. No esta carne. Esto es lo que va, no es lo que va a resucitar. Va a tomar la verdadera carne de la tierra, perfecto. Y luego ya no pasaremos de la teofanía más. Pero para comenzar, nunca lo hiciste. Cuando el estaba predicando, la gente se puso ansioso porque había mucha gente enredada, como yo también. Gente que estaban en el mundo, sus vidas estaban en un desastre. Se divorciaron una o dos veces y habían hecho todo tipo de cosas y se estaban poniendo nerviosos porque el hermano Brown dijo, no fue así en el principio, por supuesto. Mi cuerpo teofánico nunca pecó. ¿Ven? Por eso somos justificados, porque nunca lo hemos hecho en la esfera del Espíritu. Pero más tarde el Espíritu va a tomar un cuerpo perfecto. Y vamos a regresar de nuevo a donde comenzamos. Así que entonces, Ve, perdí mi pensamiento aquí. Veamos.
Yes.
Sí. Tomamos un cuerpo y luego resucitamos, ¿saben? Con un nuevo cuerpo. Ok, no este cuerpo. Así que esta es la cosa. La manera en que se ven ahora no se van a ver, se van a ver allá, lo siento. Alto, corto, chaparro, lo que sea. Tengo cabello negro o cuando llego ahí tengo ojos azules y pelo rubio. No, es el mismo cuerpo, pero va a ser este, no ser este. Cuando estaban en lo mejor, a los 15, 18, 20, en lo mejor, ese es el tipo de cuerpo que van a tener. O sea que se van a ver igual. No esperen ser mejores parecidos cuando lleguen allá. Así que, en el principio, Dios creó al hombre y a la mujer en la esfera del espíritu. Él nunca pecó, pero cuando pecamos en la carne, somos separados de la teofanía, del verdadero cuerpo, a través del cual Adán y Eva debían de venir, el verdadero cuerpo. Porque sobrepasamos eso, tenemos que morir. Y luego en el rato obtendremos un verdadero cuerpo. Amén. Así que cuando el hermano estaba hablando sobre que no era así en el principio, yo empecé a pensar, entonces, ¿cuál es el principio? Bueno, en la mente de Dios, antes de la fundación del mundo, nada de esto sucedió. Así que eso está bien. Todo era perfecto. Ahora el hermano Branham dice que cuando la gente se estaba poniendo ansioso y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La gente estaba llorando. Tengo esta esposa y tengo tanto. Si la dejo y estos niños y luego encuentro a mi otra esposa y alguien y que ella se divorcia de aquel. Eso no va a funcionar, eso no va a arreglarlo. La gente estaba pensando, ¿qué vamos a hacer ahora? Estoy en este desastre. Eso es cuando el hermano Branham, déjenme llegar al final. Yo sé, él sabía que estaban pensando, porque estaban en un desastre, estábamos en un desastre. Así que él dice, cuando lleguemos allá, ¿saben? Dios lo va a arreglar todo, porque esta carne no va a estar allá. Lo que hayamos hecho en esta carne va a morir. Y luego recibimos un nuevo cuerpo. Y en ese cuerpo nunca lo hemos hecho. Lo que sea, nos preocupamos de lo que hemos hecho antes. Va a haber desaparecido. Cuando esto muera, se va a ir con este cuerpo. Y ustedes obtienen un nuevo cuerpo que va a ser perfecto. Y es un cuerpo que él deseaba para ustedes desde el mismo principio del mundo. Así que, el hermano Branham solía decir, quédense de la manera en que están, ven, y dice, y no pequen más, ven, porque uno de estos días, todo se va a arreglar. Yo no sé si este no es la esposa que debo de tener, no se preocupen, cuando lleguen ahí, esto va a ser arreglado de cierta manera, pero porque hemos hecho este desastre, ahora solo tenemos que esperar. Lo único que dice, prométanme que no lo hagan de nuevo. Pero por eso dice la Biblia, cuando vengan al Señor, dice, quédense de la manera en que vinieron. ¿Ven? Bueno, si eras un adicto de drogas o tal vez tenías otro esposo, lo que sea, Dios te llamé, así te llamó Dios, quédense de esa manera, porque al final Dios se va a encargar de toda la cosa. Como el hermano Doug estaba diciendo, el hermano Branham tuvo una esposa por un lado y el otro por otro lado. Dios sabe exactamente cómo las cosas funcionan. No tenemos que estar preocupados al respecto o nerviosos al respecto porque no pueden hacer nada. No hay nada que puedan hacer para arreglar nada. Ya está. No hay manera que puedan hacer algo para arreglar esto. Simplemente asegúrense de que se quedan de la manera en que están. Al final, cuando sean llamados, las cosas van a resultar. Porque si ustedes son un hijo de Dios, si ustedes saben que ese es el Espíritu de Dios en ustedes y Él los llamó antes de la fundación del mundo, pero ahí es donde van a ir, porque en ese cuerpo ¿Qué él hizo? Ustedes nunca lo han hecho. No han hecho nada. Nunca han pecado en ese cuerpo. En este cuerpo sí, pero no en aquel. Recuerden, este no es la culpa de ustedes. Satanás que inyectó, se inyectó a la creación y, y corrompió la creación. Así que todo caerá sobre él. Amén. Está muy contento cuando leí eso. Voy a traerles todas las citas la siguiente vez para probarles de qué estamos hablando. Amén. Sobrepasamos ese cuerpo. Entramos en un cuerpo animal, un corrupto por el mundo para ser probados. Todo lo que tenemos que hacer es conocer, amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Si Dios lo llamó, Dios se va a encargar del resto. Amén. Y uno de estos días ustedes van a tener un cuerpo glorioso que Jesucristo también tiene. Y ese es el cuerpo que va a ser hecho. Amén. Que Dios hará por ustedes de la tierra. Todos están regresando a recoger cuerpos. Por eso, cuerpos perfectos. Amén. La siguiente vez voy a traerles todas las citas. Todo esto es lo que la Biblia dice, la palabra, pero voy a traerles todas las citas también para mostrarles por qué. La manera en que lo dijo es mejor de la manera en que yo lo dije. ¿Y quién puede decirlo mejor que como él lo dijo? Yo solo estoy más o menos agarrando cosas y recuerdo y vienen a mi mente. Y la siguiente semana, si Dios quiere, voy a tener que regresar porque el hermano Beldak va a salir. Y está bien, porque yo estoy contento de que podemos ayudarle, por lo menos tomar un viaje o alejarse. Yo lo haré. Algunas veces yo paso tiempo lejos. Yo no tengo que soportarlo usted todo. No, realmente, lo que él está haciendo es dándoles un descanso de él. Es todo. Amén. Así que no tengo nada más para añadir a esto esta noche. Nos ponemos de pie. Me disculpo un poco, mi mente estaba todo mi cerebro esparcido. He estado trabajando duro toda esta semana pasada. Las alergias no me dejan dormir. Yo ni siquiera puedo dormir 3 o 4 horas en la noche. Es difícil pensar cuando uno no puede pensar, descansar. Así que mi mente pasa. Así que estaba tratando de mantenerme enfocado y seguirme en el curso, y algunas veces es difícil. Pero no estoy haciendo excusas. No estoy haciendo excusas. Solo estoy diciendo que oren por mí. Que el Señor me dé la fortaleza y energía para hacer lo que tengo que hacer. Y salud. Porque Satanás nos lucha contra nosotros muy duro, y principalmente los ministros pelea duro. ¿Dónde está? Yo creo que. Oh, yo creí que huiste de mí, pero ven. Tú sabes, ustedes saben que no sé cómo cantar. No puedo llevar una tonada. Debería de cubrir mi espalda. Ok, alabado sea el Señor.